darle la bienvenida.
¿A sí, quién?
¿A quién? Al contador.
Sí.
Contador
está por teléfono partidor. En su casa.
No, no.
No.
No, en absoluto. Está con nosotros. Es un honor y un gusto.
La primera vez que compartimos el estudio.
Exactamente. Bueno, venciendo las inclemencias pandémicas, hoy está en el estudio el contador Germán Ejarque. Contador de historias, bueno.
¿Cómo anda?
Me miró como diciendo, a ver si cortamos esto de contadores.
Ya dejaste de pagar la matrícula, así que estoy resistiendo.
No podés firmar más balance.
No firmamos balance, nada. Viene bien, de paso.
Declaraciones juradas, 08.
Viene bien para que no le pidan cosas raras. Que viene y le piden, no, pero si está bien el balance. Pero, ¿cómo? Si le había dado ganancia. No, no, pérdida, contador. No.
No, así que no. Aparte, como contador era bastante blandito. Por ahí me traía demasiado trabajo y a la hora de cobrar no me gusta cobrar, así que bueno.
Ah, bueno, por eso no.
Mejor no.
No, es que eso es que carece de las características que tiene que tener un buen contador. Me acuerdo
el primero que hice apenas me recibía, fue un trabajo tremendo, una empresa que tenía que poner al día varios balances y el cobro fue una caja de vino. En aquel momento no tomaba, estaba recién recibido, pero bueno, faltó ahí mi carácter de decirle, es otro el valor de este trabajo.
Claro, ¿de qué?
¿Te va a pagar con vino, en serio?
Con vino me pagan, en
serio. Además, una bodega era, claro, o unos tipos inescrupulosos, los tipos.
Pero bueno, fue un error mío ese. Ya, lo bueno es que ahora hago lo que me gusta y bueno, no lo hemos hablado antes. Uno debe buscar ser feliz y no me lo daba la profesión de contador.
Qué bueno que es eso. El tema de ese asunto de la vocación y de qué manera uno puede encontrar la vocación, que es una de los dilemas de la actualidad, porque hay muchas personas que estudian algo, terminan una carrera, como es el caso de Germán, completa una carrera larga además, y es una, sí, una carrera larga y complicada,
compleja,
sí, no es fácil, no es,
claro,
no es de sortear múltiples chances,
claro,
como hacen algunos, y luego decir seriamente, esto no es lo que me gusta, ¿no?
No.
Y lo que pasa es que también te toca elegir profesión, carrera, qué estudiar, cuando sos muy pibe y no tenés clara las...
Claro. Exacto.
Algunas personas les pasa eso, ¿no?
En el caso mío me gustaba mucho la economía. Durante la escuela secundaria participé representando a la escuela en las Olimpiadas Provinciales de Economía. Ajá. Gané esas Olimpiadas y dije, bueno...
¿En qué escuela, Germán?
Instituto Profesor Arlington Lucero, una escuela en Guaymallén, uh-huh, ahí entre el barrio Patrón Santiago y el barrio Santa Ana.
Ajá.
Donde, bueno, tengo los mejores recuerdos, como todo el que nos esté escuchando, seguro cuando se acuerda de la secundaria va a revivir en dos momentos. En el caso mío fue todo un cambio, fue cuando tuve mi primer silla motor, la escuela estaba a 11 cuadras de casa, uh-huh, y esas 11 cuadras eran toda una travesía. Travesía primero por las veredas que nunca fueron aptas.
Tenías que ir por la calle.
Salíamos por la calle, bueno,
el cordón.
Había puesto ojo de gato, lucecita a la silla. La silla estaba nueva, me gustaba hacer Willy como
decíamos, ¿eh? Y en aquel tiempo, las calles, ¿cuál era el estado de las calles de esa zona? Porque actualmente es complicadito estar por esa zona.
Ahora es imposible, ahora no sería impensado ir solo por el barrio Santa Ana, las calles están destruidas. Andaba circulando un meme donde comparaban Ucrania con el barrio Santa Ana. Bueno, en fin, todo Guaymallén tenemos las calles en bastante mal estado. En aquel momento se podía circular, iba por la calle, bueno, ya tenía un amigo, que es Adrián Cuello, que tal vez nos está escuchando. Me esperaba en la esquina, me ayudaba a cruzar la calle Higuerita, que era la más peligrosa, exacto. Y bueno, ahí estaba, llegaba a la escuela. La verdad que qué lindos momentos, que bueno, no recuerdo. Era bastante desastroso. Ustedes me ven ahora tranquilo, pero me gustaba hacer filas con los bancos y probar la potencia de la silla. Hacíamos un trencito, íbamos empujando los bancos, le subían los compañeros. Bueno, la verdad que no.
Nos divertíamos. Algunos delincuentes juveniles motorizados, digamos.
Claro.
Vandálicos.
Sí.
No, no. Sí. Yo denuncio acá que el contador, cuando joven, hacía Willy con la silla en la escuela.
Bueno, pero hay cambios y algunos cambios notorios. Inclusive hoy empieza, por ejemplo, la posibilidad de adherir, hay que vamos a explicar seguramente más tarde de qué se trata esto del censo.
Censo digital,
¿no? Exacto. Digo, han cambiado de los censos anteriores al hoy algunos aspectos, muchos para bien, algunos lamentablemente para mal, pero se ha avanzado en legislación, se ha avanzado en la concientización de alguna
la utilización de herramientas disponibles, tecnológicas, que permiten que personas que tienen alguna dificultad para responderlo o anteponerse al tiempo que uno gastaría en estar esperando el censista. Y
sí, lo que uno seguramente pretende es que esos cambios se diesen, a propósito de tal contadora, que con la misma celeridad con lo que se da la inflación, por ejemplo, ¿no? Claro. Que uno sería bueno. Quisiera que, claro, que esos cambios, porque los cambios existen, pero a una velocidad que seguramente no es la ideal, ¿no?
Es así. Sí, lamentablemente hablábamos del censo y me acordaba, hay cierto recelo dentro del colectivo de las personas con discapacidad, porque otra vez no está especificada la pregunta que nos va a permitir saber qué población con discapacidad hay en la Argentina. Esa pregunta ahora
está desagregada.
Claro, la pregunta que han hecho es si hay algún tipo de dificultad, ya sea para leer, a no usando anteojos, en fin. No es específica y no va concretamente al hueso a saber qué población hay con discapacidad.
Claro.
Para ello, bueno, para transmitir cierta tranquilidad, aunque hubiera sido bueno que eso estuviera contemplado, el titular del INDEC se comprometió a que después del censo va a realizar la ENDI, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, donde ahí sí se va a poder tener información específica, incluso por tipos de discapacidad. Sin irnos al otro extremo, también hay que ver que hay muchas asociaciones, hay muchos grupos que con buena intención también querían saber específicamente hasta tipos de patología, y es imposible en un censo saber, por ejemplo, cuántas personas hay con tal patología, con tal otro. Creo que se pierde el espíritu del...
Sí, pero además ahí la dificultad no radica en un cuestionario, sino en que muchas personas y muchas familias desconocen cuál es la característica y la cronología de algún
sería tipo de discapacidad. Sería más bien una respuesta que dé un profesional de la salud o alguien.
Claro, por eso, a ver, la intención al menos del INDEC es esto, es primero recoger, como se hace en un censo, que son
las datos, generalidades.
Sí, sí, todos los datos, ¿no? Porque esto es la diferencia.
Contar uno censo, por uno. Sí.
Exactamente, todos, que en censos anteriores... recuerdo uno muy importante que fue justamente en la época de el problema institucional enorme que tuvo Argentina en el gobierno aún de la Rúa, en donde empiezan a detectarse algunas cuestiones como la gran cantidad de personas que no están documentadas. Claro, en Argentina era un tema bien importante, y en el primer gobierno de Néstor Kirchner y luego en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo un trabajo muy importante para documentar a personas que estaban fuera del rango, fuera de todo, fuera del sistema, ¿no?
Sí. Pero bueno, está ese compromiso. Esto es algo muy positivo porque las últimas, si no me equivoco, fueron en el año 2003. Así que la ENDI, la Encuesta Nacional de Discapacidad, digo la última serie, porque después, durante el gobierno de Macri, Gabriela Michetti mandó a hacer una especie de relevamiento netamente digital que dio números muy poco creíbles. A quien le preguntábamos, acá incluso en Mendoza,
no habían participado.
Nadie había participado. Claro. Así que esos números ni los tenemos en cuenta.
Bueno, pero del censo se puede deducir también la problemática que no está vista, ¿no? Que no está contemplada.
Exacto.
Así contanos es. De tu última actividad relacionada con la con el amigo de Buenos Aires. ¿Te has reunido con él?
Hace 2 semanas estuvimos en Buenos Aires, hicimos la presentación, empezamos a conocer a los equipos.
Galarraga, me quería dar el nombre,
Fernando, pero no
me
salía el nombre. A Fernando Galarraga. Sí. Y bueno, hemos estado trabajando de manera virtual estos días. Ahora lo más fuerte y el objetivo central de la agencia, por lo menos hasta fin de año, va a ser la modificación de la ley, la 22.431, que es la ley nacional que rige todos los derechos de las personas con discapacidad. Como hemos hablado antes, una ley que fue hecha durante la dictadura, que se eliminaron muchos...
¿Se ha actualizado algo?
Ahora la idea es, en base a unas audiencias públicas, en un proceso de consultas, que se abre el 21 de marzo y culmina el 25 de mayo, elaborar un nuevo proyecto. ¿Qué sabemos a priori antes de estas consultas y en base a lo que la gente nos ha ido pidiendo y comentando? Se va a trabajar mucho en lo que es inclusión laboral. Pedir al privado especialmente aquel que contrata con el Estado, que es prestador de algún servicio público, que también cumpla un cupo de inclusión laboral. También sabemos que se va a eliminar la incompatibilidad de la pensión con el trabajo. Hoy en día quien cobra una pensión no puede inscribirse ni como monotributista, y esto es una gran barrera laboral, porque muchas veces nos pasó hace muy poquito, ahora con el tema de vendimia, había un notario que quería contratar por un plazo determinado a un joven con síndrome de Down para trabajar en recepción. Sí. Iba a trabajar unos días, pero en dando de alta esos días implicaba que a él se le suspendía la pensión y después iba a estar meses para volver a recuperarla. Así que bueno, estas incompatibilidades sabemos y esperamos que la nueva ley las elimine. Así que bueno, es un momento histórico y bueno, yo en lo personal estoy muy contento de estar dentro de este equipo que va a trabajar este proyecto, que va a ir a las audiencias y que vamos a poder meter este modelo social de la discapacidad, estos cambios que trajo la convención en nuestra ley nacional.
¿Y qué otros puntos, además del trabajo, se quieren considerar en este nuevo proyecto?
Lo prioritario es que tenga la mano con el trabajo, también en cuanto a educación. Si bien la convención habla en su artículo 24 del derecho a una educación inclusiva y de calidad, donde pase lo que viví yo recién les contaba, fui a una escuela que estaba a 11 cuadras de mi casa, claro. Pero para que yo fuera a esa escuela, tuve que hablar hasta con el gobernador de la provincia, que era el Pilo Borrón en su momento. No era pensado ni aceptable que una persona con discapacidad vaya a una escuela común. Toda mi primaria la hice en Godoy Cruz, en la escuela Fidel Maldonado de Cano. Y bueno, recién a los 11 años pude cambiarme, y porque tuve la suerte como niño periodista de entrevistar al gobernador y contarle que no me aceptaban en una escuela común. Bueno, queremos que esta ley se meta de lleno en materia de inclusión educativa, avanzar en otros derechos que vayan hacia la vida autónoma de las personas con discapacidad y a ser reconocidos como sujetos de derecho, cambiando el eje de un modelo paternalista, sobreprotector. Al día de hoy todavía siguen habiendo las curatelas o la determinación de incapacidad jurídica de muchas personas con discapacidad. Bueno, creo que la nueva ley va a venir a modificar todo esto. Así que bueno, estamos esperanzados con eso y esperando que la gente también nos haga llegar y nos señale qué otros cambios debería tener. Así que acá les sugerimos a quienes nos están escuchando: lean la 22.431, que es la ley actual, lean la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, comuníquense a Portada o al programa y nos van haciendo llegar también sus sugerencias.
Sus inquietudes, claro.
La ANDI ha abierto un correo electrónico que es nuevaley@andis.gov.ar, donde también ahí pueden enviar todas las sugerencias para que sean tenidas en cuenta en la ley.
Estamos hablando con Germán Ejarque, que hoy afortunadamente ha querido venir al estudio y ha podido venir al estudio, porque sabemos que también...
Otra vez se ha querido, pero no ha podido.
También atravesó el COVID, como algunos de nosotros.
Como algunos.
Lo pasamos bravo. Y también, que lo hablábamos fuera del aire, la dificultad que tenemos, especialmente las personas con discapacidad. Muchas veces he querido venir, no he tenido quien me traiga, por esta falencia, lo escuchaba hablar del transporte público en Mendoza, que no es para nada una maravilla. Tenemos la dificultad de la falta de vehículos adaptados para subir en una silla de ruedas. Ahí lamentablemente han pasado los años y ha sido muy lento el periodo de adaptación. Ya lo tendríamos en el año 2005, cuando se hizo aquella licitación, se había dado una gradualidad, por la cual en 2015 hubiéramos llegado con un 100% de la flota con vehículos de piso bajo.
Ahora, o sea, no es así todavía.
No es así, en la última licitación se volvió a pedir y otra vez se dio otra gradualidad, cuando pasan 2 años y seguimos esperando. Sabemos que hay muchas empresas que tienen vehículos con rampa, que los usan para pasar la revisión, después sacan la rampa, la ponen a otro vehículo, pasan la revisión. Así que esto no sirve, más que rampa, hay que exigir el piso bajo.
Trampas.
Claro, hay que exigir el piso bajo, es lo único que sirve. Y más en esta provincia, muchas veces las rampas hidráulicas, por el polvo, por lo que sea,
se deterioran,
se estropean. Sí, sí, sí.
Y lo mismo los lugares de acceso, las paradas de colectivo, las veredas,
sí.
No están tampoco acondicionadas para coincidir con la rampa de los colectivos.
Exacto. ¿No? Y un dato no menor es, tiene que ver con las ordenanzas, que no hay una unificación en las ordenanzas constructivas de los distintos municipios, uh-huh. Por lo cual cada cual hace lo que cree y quiere, y de hecho que vemos edificios nuevos, porque estos edificios viejos que no estaba contemplado alguna dificultad, y sobre todo, ¿sabes por qué en Argentina no se consideró? Porque Argentina en el siglo XX afortunadamente no padeció de guerras, por lo cual estaba como fuera del
eje
y fuera de la mirada, y además que hay una conducta mundial, inclusive en invisibilizar la problemática que tenemos como sociedad, por lo cual esto colabora. Pero el hecho, y esto es notorio en Europa sobre todo, y quienes más padecieron de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que vemos cómo hay muchos sistemas de
ya está adaptación, incorporado culturalmente, ¿no? Generalizado.
Sí, esto es así. Nos falta mucho, bueno, también hay que ser optimista. En 44 años miro para atrás y veo que hemos avanzado. También lo que decimos siempre, depende mucho de las personas con discapacidad, como hemos hablado antes con Natalia Acevedo, recordarán aquella entrevista. Tenemos que empezar a salir y ocupar distintos ámbitos. Yo creo que es la manera, siendo visibles, de que esto cambie. Y bueno, luego también saber elegir. Esto es algo que también debe incorporar la nueva ley, la participación política de las personas con discapacidad a la hora de votar, a la hora de formarse y también de ser
elegido. Exigir sus derechos, exigir, o de hacerlos ver, porque hay derechos que no están contemplados.
Claro, pero en algunos casos específicos es la sociedad en su conjunto y son, bueno, quienes tienen seguramente alguna afinidad, afecto, relación, parentesco, quienes más deben luchar, porque sabemos que hay personas con discapacidad que no tienen esa posibilidad, esto de ni de manifestarse,
no hacerse
ni
de escuchar.
Claro, por lo cual sería interesante que el resto y que todas y todos nos comprometamos con algunas cuestiones que son medio básicas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, mañana justamente hay una audiencia pública de este organismo que se llama la Defensoría del Público de Medios de Comunicación, en donde tenemos oportunidad de ser disertantes, y justamente vamos a hablar de este tema, del incumplimiento de algunos artículos de la 26.522, que si bien se derogaron algunos aspectos de esa ley en el gobierno de Macri, el resto sigue vigente, pero esa vigencia no se cumple, como es el tema de la interpretación en lengua argentina de señas en espacios noticiosos de los canales locales y de los canales nacionales.
Sí, algo que es tan básico, el hecho de la posibilidad de informarnos, y bueno, no hemos tenido en cuenta históricamente una comunidad bastante numerosa que no ha tenido la opción de saber lo que pasaba en el país donde vivía. Esto se empezó a pensar, recordarán, con varios discursos, sobre todo en la Asamblea Legislativa, acá en la provincia, me acuerdo, bueno, el gobernador Paco Pérez incluyó la interpretación en lengua de señas. Fue criticado por muchos a nivel nacional, ¿se acuerdan que hablaban de la muda? Era como la gente se refería en forma despectiva.
Sí, por el intérprete. Claro, porque inclusive, esto ocurría de manera humorística, lo utilizaban de con una pretensión humorística, ¿no? Recordemos el tema de Gasalla.
Gasalla, que tenía un sketch así.
Y que entendemos que tampoco era más bien una falta de concientización de la problemática que una intencionalidad.
No, inclusive sirvió en algunos casos para visibilizarlo.
Sí.
Desde el humor a veces sirve eso, ¿no?
Sí, así mismo.
Cuando no es burlesco, cuando no es dañino, ¿no?
Claro. Pero asimismo estaba fuera del concepto general de la comunicación y de un tema que no es menor, que la comunicación en general tiene un rango de público. La comunicación es muy poca y cada vez menos, sobre todo con la aparición de redes sociales y otro tipo de cosas. Entonces, en donde prácticamente ya todos y todas son divulgadores, son comunicadores, ¿no? Entonces es bien importante. Che,
yo no sé si el Germán se tiene que ir.
No sé si tiene mucho apuro.
Pero si no, escuchamos una noticia y te queda un rato.
Me quedo con ustedes, no tengo ningún apuro.
Bueno, porque ahora viene Molina, lleno de papeles en las manos, que yo supongo que son las noticias.
Supongamos.
Y bueno, eso. Y yo quería comentar que a lo mejor hay gente que está distraída y no se ha dado cuenta, aunque él lo sugiere y a veces lo dice.
Sí.
Germán, su única posibilidad de trasladarse es con silla de ruedas. Y para ingresar a este edificio, no sé si has tenido dificultad, el edificio no tiene diferencias de niveles acá en la planta baja, claro, pero en la puerta, en la vereda, seguramente has tenido que bajarte de un vehículo o algo. ¿Cómo te fue con eso?
Está complicada la vereda, especialmente en la esquina, pero el edificio la verdad que es accesible, es bastante cómodo. Si voy a venir más seguido a visitarnos.
Bueno, ojalá así sea. Y también ayer... debemos decirlo que el director también tenía esta preocupación del ingreso, básicamente
desde la calle.
Claro, exactamente, desde la calle.
Porque había un puente adecuado al lado que fue luego modificado.
Claro, pero la vereda es verdad que por la esquina está dañada. Las veredas en general no están en buen estado.
Claro, sí, ahí. Pero no, la verdad que estamos acostumbrados a movernos así. Ya somos todo terreno con la silla.
Sí. Bueno. Yo después quería que nos cuente, que nos contés tu experiencia de haber convivido en una escuela común con tus compañeros y qué les pasaba a ellos con vos.
Perfecto.
Bueno, y más o menos los días a esta hora tenemos la sección de deportes con Esteban Rodríguez, que nos acompaña acá desde la gerencia de deportes de la radio. Y... noticias y alternativas, pero yo decía, le propongo a Esteban, a Ariel y a todos los que están presentes, que aprovechando la presencia de Germán, que no viene todos los días a la radio, podemos hablar un poquito también de lo que pasa con las personas con discapacidad y el deporte. Pero escuchemos a Esteban con las noticias. ¿Qué te parece, Germán?
Perfecto,
parece muy bien. Sí, y me parece importante tenerlo aquí a Germán. Buenos días, ante todo, muchas gracias por poder compartir la mesa. Un placer tenerlo a Germán aquí, porque una de las grandes polémicas que tiene la venta de entradas es justamente la entrega de entradas a personas con discapacidad, sobre todo en el Estadio Provincial Malvinas Argentinas, ¿o no, Germán?
Sí, es así. Es un gran problema que surge cada vez. Especialmente que hay un evento deportivo con mucha convocatoria, la capacidad ilimitada, además la accesibilidad que hemos hablado antes es reducida. Me ha pasado, cuando he ido a ver algún partido, que me ha tocado ir por la accesibilidad, donde estaba asignada la tribuna de River, soy hincha de Boca, voy hasta con la camiseta de la cancha.
Nadie es perfecto, así. ¿No? Claro. Si hay hincha de Boca, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno.
Pero
acá se cifran cuestiones internas.
Sí, que acá hay muchas diferencias.
Tuve la suerte de cantar un gol ahí en la cancha, ajá, de Boca a River con la camiseta. Creo que la silla me salvó. De
que lo revolearon.
Me enviaron más nada más. Pero bueno, me ha dado muchas alegrías. No últimamente, pero bueno, ya todo pasará.
Todo pasará, ¿no? Y en todo superclásico puede pasar cualquier cosa. Y también hay que hacer un mea culpa de la prensa también, porque hay muy poca difusión de cómo es la repartición de entradas para personas con discapacidad en espectáculos deportivos, porque muchas veces no se informa, si se informa cómo van a estar ubicadas las parcialidades, cómo se va a vender entradas.
Pero nunca hay entradas disponibles para personas con discapacidad, o hay un cupo.
Hay un cupo, claro, porque hay una malla planificación también. Uno asocia la discapacidad a la silla de ruedas.
Claro.
Pero
claro.
Es una persona con discapacidad auditiva,
sí,
que puede perfectamente estar sentado en algún lugar. La capacidad para la silla de ruedas es limitada, pero podría pensarse. Sí,
claro, no es el espacio. A ver, el espacio, ese espacio es para las personas que deben utilizar silla de ruedas, no es para personas con discapacidad, porque personas tipo con discapacidad pueden tener de cualquier índole que no requieren
personas ir con silla de ruedas.
No. Claro. Ni, y el otro tema que Germán lo conoce bien y podrá contarnos tiene que ver también con el tema de la asistencia y de la acompañante.
Sí, ¿no? Sí, también. Sí, el acompañante que no es un capricho, es una necesidad. Entonces muchas veces, últimamente no está pasando. Se está teniendo en cuenta la entrega de las entradas, también la entrega del acompañante. Pasó lo mismo con la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero es muy importante porque muchas veces una persona con discapacidad no puede moverse sola. A ver, para todos a veces ir a la cancha hay una dificultad, pensemos en adultos mayores y demás. Pero una persona con discapacidad tiene otras limitaciones y requiere el acompañante.
Cuando los hinchas se roban entradas, ¿reparten un cupo a las personas con discapacidad?
Lo dudo.
No.
Inclusive el robo.
Lo que también pasa, y algo que también se denuncia, es que se me da culpa desde el colectivo, que a veces personas con discapacidad piden las entradas y luego las venden o las ceden a un familiar. Bueno, eso también hay que evitarlo, de nuestra parte también.
Y sabes también que, Germán, la accesibilidad, esto de que no todos los estadios tienen previsto gente con discapacidad, personas con discapacidad para poder asistir. El Estadio Provincial Malvinas Argentinas sí, pero hay otros estadios, otros escenarios que no tienen rampas, que no tienen el acceso necesario para que todos y todas puedan disfrutar de un espectáculo deportivo. No solamente el fútbol.
Acceso a los baños, a los sanitarios.
Obvio, lógico, sí.
A las salidas rápidas.
Exacto.
Así es. Y Germán Ejarque admitió que hace un ratito más.
Sí, al final se quedó un ratón.
Nos ha acompañado y nos seguirá acompañando como cada día en que haga su columna, pero ahora quedaba una respuesta.
Quedaba algo pendiente.
Por resolver ante la pregunta de Emilio Vera Sousa en relación a su paso por el colegio, cómo era la relación que generaba con sus compañeros,
con la gente de la escuela.
Era escuela de varones nomás, ¿no?
No, una escuela mixta. Bueno, el paso se dio a los 11 años. Yo ingreso hasta esta escuela que estaba cerca de mi casa, la escuela IPAL, Instituto Profesor Arlington Lucero. Años después me enteré que a mis compañeros días antes los pusieron en aviso, le explicaron que iba a tener un nuevo compañero que usaba silla de ruedas, que trataran de ayudarme, en fin, toda una charla que en ellos generó más dudas que otra cosa. Es como que pensaban que venía a alguien raro. Esto me lo cuenta quien es hoy mi mejor amigo, Adrián Cuello, que pasaron los años y seguimos juntos. Dice que veía como algo raro, para colmo entro en sexto grado, tenían miedo de que fuera a cambiar las cosas.
Ellos llevaban 6 años juntos y usted venía con intruso.
Y entre las cosas que les habían dicho era que cambiaran hasta los juegos, que trataran de incluirme. En aquella época uno jugaba a corretearse, las peleitas.
Sí.
Entonces lo vieron como una intrusión. Sin embargo, bueno, tenía un banco chiquito, individual, donde calzaba justo la silla de ruedas. Y fue todo muy bueno. Pasaron todos los pronósticos que habían hecho. Habían psicólogas que habían dicho que no me iba a adaptar, que los chicos eran muy crueles. Bueno, pasó todo lo contrario. Hice mis mejores amigos, me integré en el juego, correteaba con ellos con la silla. No tenía la silla de motor todavía, la vine a tener en el secundario.
¿Alguno te empujaba?
Claro, Adrián, justamente este amigo que les cuento, que nos contaba a la mamá que bueno, era sonámbulo, y después de conocerme se levantaba de noche y empujaba la mesita de luz. Así que estaba obsesionado. Y bueno, él fue el que más le costó verlo con la silla de motor, al punto que me desconectaba el motor
para poder llevarte.
Claro, decía, no, este se va a matar. Pero no, fue una muy linda experiencia. pudiendo de viaje egresado con ellos.
¿Recordás alguna, aunque no la digas, alguna experiencia triste, olvidable?
La verdad que no. No sé si es que trato de acordarme únicamente de lo bueno, pero no. Hubieron dificultades, por ejemplo, tuve que adaptarme a no tomar líquido en toda la jornada.
Para no tener que ir al baño.
Claro. Uh-huh. Pues adaptación, o el hecho cuando tenía más movilidad en las manos, uh-huh. escribía. Me acuerdo que me daba bronca que había un profesor que siempre, en lugar de excelente, me ponía muy bueno por mi letra. Yo digo, pucha. Uh-huh. Así que bueno, pero muy exigente conmigo, me ponía a practicar en casa.
¿Tu letra era difícil de leer?
No tanto, ¿no? Viendo la de mi hijo, te diría que...
que más de estilo médico.
Sí. No era tan grave la letra. Pero bueno, me esforcé mucho, practiqué caligrafía y sobre todo, más que la calidad, me preguntaba la velocidad. Uh-huh. Era lento y bueno, quería siempre terminar rápido los exámenes. Uh-huh. Ya después en la facultad, la enfermedad, la discapacidad fue avanzando y bueno, pasé exámenes orales. Uno siempre con voluntad se puede adaptar. Uh-huh. Pero no, muy muy lindo recuerdo, la verdad que la pasé muy bien, siempre tuve esta personalidad, después en el secundario, armamos el centro de estudiantes, la relación con los profesores, con todos, pues siempre excelente y no, muy lindo recuerdos tengo. Bueno. Me sigo juntando con ellos periódicamente, uh-huh. hacemos un asadito al menos una vez al mes, nos juntamos con el grupito a recordar.
Me parecía que estaba bueno hacer esta, o obtener tus palabras con respecto a tu paso por la escuela. La escuela pública de acceso para todos, y porque hay gente que no se da cuenta cuando hay personas con alguna discapacidad o con diferencias o con alguna dificultad, y no lo percibe y no sabe, y cuando lo percibe no sabe cómo conducirse, qué
claro,
hacer,
tal cual,
cómo participar, sí. O cómo por lo menos no molestar, ¿no?
Claro, en el caso mío la verdad que me incluyeron todos, incluso la profe de educación física, para que no estuviera sola libre, que fuera parte del equipo, me hizo estudiar los reglamentos y yo era el árbitro. Como ser medio nerd, mis amigos también no eran los más altos en el deporte, no sé por qué, lo intelectual no va de la mano de la habilidad física, pero bueno, me acuerdo que era el árbitro y siempre favorecía a mi grupito de amigos que eran malísimo en el deporte, pero teniendo ayudita
extra. Ahora se entiende porque es bilardista.
Por eso, ahí viene la,
claro.
El
gusto. Ahí viene la relación.
Pero bueno, esto es importante, y esto sí, destacar este desconocimiento que hay, este miedo que tuvieron mis padres. Hay que vencerlo.
Cuando algo no se conoce, genera miedo, ¿no?
Sí, hay que vencerlo y de todos lados. La familia tiene que dejar que el niño experimente esto, tiene que dejar que se golpee, si es lo necesario, como todo niño, pero hay que dejarnos vivir esta experiencia. Uh-huh. Bueno, yo con esto los dejo, la verdad que la he pasado muy bien.
Bueno,
un placer.
Se puede repetir, ¿eh?
Todos los miércoles, si así pudiese y quisiera, ¿no?
Bueno, te agradecemos a vos y a las personas que colaboran para que puedas llegar bien.
Tampoco ha recibido demasiado... buen trato, porque no le conviamos ni un café. Ni
un café.
No, nada.
Pero tampoco tenemos ni para nosotros.
No hay problema. Yo, aparte, yo que iba a traer unas facturitas, pero bueno, llegué medio a las corridas.
La próxima vez te traigo una factura.
No va a faltar también ocasión.
Una, ¿cómo se llaman esos alfajores que vienen con coquito alrededor? Y de maicena.
Puede ser.
Dale.
Bueno, muchas gracias, Germán Ejarque, y lo esperamos siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.